comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Miércoles 12 de febrero. Álvaro Iriarte los acompaña nuevamente por la 92.1, por todas las señales ideales a lo largo de Chile y también por Agricultura TV, la plataforma de streaming de Radio Agricultura. Ya lo están viendo los que nos están siguiendo precisamente por Agricultura TV. Está acompañándome hoy, tenemos un tremendo invitado, el académico de la Universidad San Sebastián y concejal por la comuna de Vitacura, Carlos Cruz Coque. Carlos, muy bienvenido a Enfoque Público en verano.
Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. La verdad que agradezco mucho poder estar en esta tribuna y bueno, y a tu disposición con el objetivo no solamente de hablar de lo que está pasando, sino también de algunos temas que nos tienen que ver con universitarios o de la concejalía, como
tú. De todas maneras, tenemos hartos temas que abordar. ¿Por qué? Porque aquí en Enfoque Público tratamos los temas que le preocupan a la ciudadanía, aquellos que merecen tener una segunda o una tercera vuelta para estar informados en el debate y para poder comprender mejor. Y la idea, como siempre, es acompañar a todos los que nos escuchan con una conversación distendida, abordando la contingencia, como bien decía Carlos, algunos de vacaciones, algunos próximos a terminar sus vacaciones el 15, otros prontos a iniciarla, todavía en trabajo, algunos en la casa, otros en trayecto de un lugar a otro, puede ser del trabajo a la casa o de la casa al trabajo.
Pero escuchando Radio Agricultura.
Claro. Ahora, ¿qué tenemos hoy día? Entonces, para que no nos olvidemos, sigue delicada la situación de los incendios en la región de la Araucanía. Cada vez hay información corriendo. Es importante, lo mismo que yo decía, a pesar de que hay gente que no confía en nada en este gobierno, en caso de emergencia hay que escuchar a las autoridades locales, hay que escuchar a Senapred, o sea, después habrá el momento de evaluar si fue bien llevada o no la emergencia, etcétera, pero estén atentos.
¿Sigue de vacaciones el presidente?
Con el comité político completo, aparentemente. Parece que no es tan grave el incendio.
Hoy día vi un video del presidente Sebastián Piñera interrumpiendo en varias oportunidades sus vacaciones producto de este tema de los incendios, que como tú sabes, Álvaro, esto es ya endémico los últimos 4 o 5 años en Chile, claro. Por no decir bastante, y bueno, y había como otra actitud quizás.
Bueno, pero fíjate que a veces nuestra memoria colectiva es mala, porque a veces el presidente en una ocasión salió, ¿cómo olvidar ese injusto juicio? Cuando salió a celebrar el cumpleaños de su nieto para aquella jornada del 18 de octubre, críticas, pero nunca le reconocimos lo que tú estás diciendo, que cada vez que había una de estas situaciones de emergencia, sí, suspendía, claro, las vacaciones. Probablemente los partidarios de este gobierno que nos están escuchando, que más de alguno debe haber, deben decir, no, lo que pasa es que el presidente Boric ha tenido 3 años muy difíciles, entonces necesita estas vacaciones, además va a ser papá, tiene que estar preparándose para eso, y además acaba de aprobar la reforma más importante de la historia. Como sea, la verdad es que yo creo que efectivamente en este tipo de crisis y en este tipo de época es donde se requieren los liderazgos. Carlos, queremos conversar de varios temas porque fíjate que algunos creían, vamos a hacer un poco de stand-up comedy acá, algunos creían que con el cierre del proceso constitucional, con la segunda votación del segundo texto, del a favor o en contra, se cerraba el tema constitucional, porque llevamos como 4 años donde todo el mundo es experto constitucional.
Y así fue, ¿no?
Así fue, ¿no? Pero esta semana, nuevamente, los temas de la agenda han sido relacionados con materias de derecho constitucional, derecho político y cómo nos impactan. Y me gustaría que partiéramos desde el primero, que es todos los titulares del día martes han sido desafuero, corte acepta el desafuero en relación con la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, para que no me vayan a llamar de ningún lado, Frente Amplio.
Ex-RD y Ex-Frente Amplio, por supuesto.
Expliquémosle a la gente, algo hemos conversado esta semana desde la perspectiva de la noticia, pero ¿qué es el fuero parlamentario? Te lo voy a plantear la pregunta en fácil, Carlos. ¿El parlamentario puede hacer cualquier cosa? ¿Está sobre la ley?
Bueno, mira, no es tan así. Lo voy a tratar de explicar en fácil porque no quiero latear. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, pero no significa eso que entremos en tecnicismo. Mira, básicamente, lo que el objetivo que tiene el fuero es que tanto los diputados como los senadores, ¿no es cierto?, tengan una posibilidad de no estar constantemente demandados y querellados para que puedan tener lo que se denomina libertad de opinión, 19 número 13 de la Constitución, donde, perdón, 19 número 12 de la Constitución, donde permite a las personas que puedan emitir sus juicios, ¿no es cierto?, votar en sala, incluso son inviolables en cuanto a sus opiniones, también tanto en sala como en comisión, y como consecuencia les permite ciertas libertades, ¿no es cierto? Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, que un parlamentario sea constantemente querellado, ¿no es cierto?, constantemente demandado y no pueda ejercer su labor. Entonces, el desafuero es un antejuicio que se denomina, es decir, un juicio preliminar. Si tú quieres querellarte, si tú quieres endilgarle un asunto delictual a un diputado, a un senador, tú tienes que hacer un antejuicio antes, que se llama el juicio de desafuero.
Perfecto.
Tú lo presentas en la Corte de Apelaciones respectiva y la Corte se dice si efectivamente existen los antecedentes necesarios para que esta persona pueda, ¿no es cierto?, iniciarse una acción legal en contra de ella.
Eso fue lo que vimos el día...
El lunes, sí.
Con la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Claro que sí.
Y hay una cosa, Carlos, porque hay mucha información falsa dando vuelta, pero conoce el pleno de la Corte, ¿correcto?
Claro, de la Corte de Apelaciones.
Son todos los ministros están en ejercicio en ese momento.
Así es.
Los titulares, sí, y hay un suplente.
Así es.
Y en el fondo tienen que pronunciarse sobre lo que tú nos dices.
Claro, básicamente, más que del mérito, digamos, del asunto controvertido, es decir, de lo que significa el fondo del asunto, si efectivamente ella, ¿no es cierto?, malversó los caudales públicos.
Ya.
Es si existen antecedentes necesarios para encausarla.
Perfecto.
Entonces, sí existen los antecedentes, entiendo que por unanimidad.
Por unanimidad.
Y bueno, y ella tiene, por supuesto, se suspende, es decir, ella no puede actuar desde el punto de vista parlamentario, no puede votar, no puede asistir a las comisiones, pero sigue manteniendo su dieta, porque no existe todavía, tú sabes que el artículo 19, número 3, perdona por el tecnicismo, pero tiene, ¿no es cierto?, el principio de inocencia, mientras que no existe una sentencia judicial que señale lo contrario.
Claro.
Pero efectivamente ella señaló que iba a apelar ante esta resolución de la Corte de Apelaciones ante la Corte Suprema, producto de que, según sus abogados, ¿no es cierto?, no existe el mérito suficiente para iniciar una acción judicial en contra de ella.
Ya, y supongamos que la diputada efectivamente apela.
Sí.
Esto sube entonces a la Corte
Suprema.
Suprema. O sea, sí. Sale los mismos antecedentes y eso es como la segunda instancia desde la perspectiva del desafuero, ¿correcto?
Así es.
Ya, ¿quién conoce la Corte? ¿Quiénes lo ven?
También el pleno completo.
También el pleno.
Y efectivamente, tienen que ver, yo creo que, a ver, bastante contundente el fallo. Yo no lo leí completo porque este fallo tiene que salir, entiendo que el día 20.
Claro, solo
pero sí, pero si hay alguna información respecto a que los antecedentes que existen respecto al señor Contreras y Andrade hablan, ¿no es cierto?, de que parecieran, ¿no es cierto?, que ella fue, digamos, de alguna manera la que lideró todo este asunto con el Ministerio, o sea, con la Seremi de Bienes del Ministerio de Vivienda, con este convenio con Democracia Viva. Entonces, parece que existen tres cargos. Bueno, el Consejo de Defensa del Estado se creyó, y bueno, y existe también este juicio. Como consecuencia, son tres cargos que está enfrentando ella, y creo que la Corte va a confirmar el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Ya, ahora, varias preguntas surgen prácticas. La primera, tú nos decías que pierde varias de las funciones, de los atributos que implica ser parlamentaria. Sigue siendo parlamentaria por ahora.
Pero está suspendida.
Pero está suspendida.
En el ejercicio de su cargo.
Ya, eso significa que no puede votar en sala.
Tampoco.
No puede votar en las comisiones.
Así es.
Ya, ¿se reemplaza? Esa es la típica pregunta que hace la gente.
No se reemplaza. Durante el periodo, ¿no es cierto?, que se establece, digamos, su procedimiento, ella no es reemplazable, sigue continuando con una dieta, y después, una vez que sale la sentencia, que se supone que debiera ser, ¿no es cierto?, relativamente rápida, ¿no es cierto?, ella podría volver a sus funciones, o eventualmente, en el caso, un un delito y habría otro procedimiento, digamos.
Y ahí sí se gatilla la vacancia y
claro,
y
en ese cambia. Caso, claro, en ese caso sí ya podría gatillarse una vacancia, y ahí, bueno, ella fue elegida por Revolución Democrática en su época.
Claro.
Después fue Frente Amplio, y por lo tanto el Frente Amplio, ¿no es cierto?, se supone que es el heredero de esta,
esta figura rara
debiera exigir la vacancia con una persona que cumpla los mismos requisitos para ser diputado, pero que lo elija el partido. ¿Por qué razón? Porque antiguamente, acuérdate que en la Constitución del 25 existían las complementarias.
Las elecciones.
No nos olvidemos del naranjazo, ¿no? Que bueno, eso un poco más para los viejos, pero que no viene al caso. Pero lo que quiero decir es que una vez que se producía una vacancia, sea por muerte o por vacancia, ¿no es cierto? Se hacía una elección complementaria. Donde se daba un plazo y se elegían a personas nuevas. Pero la verdad que un procedimiento bastante engorroso porque, bueno, en una época en que la gente vivía menos, se producían bastante seguido. Entonces, digamos, el constituyente del 80 dijo, ya saben qué más, hagamos que sea el partido, ¿no es cierto?, la persona por el cual adscribe, ¿no es cierto?, y milita esta persona, sean los que elijan una persona con estas mismas calidades, como pasó, ¿no es cierto?, en el caso de la senadora Sabat, como pasó cuando se fue el senador Alamán, en fin.
Esta es una reforma que se introdujo en el 2005.
Mira, no recuerdo específicamente cuándo se produjo, pero entiendo que nunca, por lo menos en la Constitución del 80, no hubo...
No, nunca hubo complementario. Sí, estamos de acuerdo. Estamos conversando con Carlos Cruzcoque, académico de la Universidad San Sebastián y concejal de Vitacura, y efectivamente académico en materias de derecho político y derecho constitucional. Por eso estamos conversando de este tema. Ahora, si el desafuero es ratificado por la Corte Suprema, ¿significa entonces que la Fiscalía puede proceder a formalizar a la diputada?
Así es. Bueno, ya tenemos al señor Contreras, que fue jefe de gabinete de ella, entiendo que el 2021 al 2022, que él fue, que era el Seremi, ¿no es cierto?, que entiendo que estuvo o está en prisión preventiva.
Sí, todavía está.
¿Ya? Y este señor Andrade, ¿no es cierto?, que era, no sé si era la pareja de ella.
Era. Y ya sí. No está.
No.
En prisión preventiva.
Pues no.
Lo otro no me puedo pronunciar.
Vimos algunos WhatsApp ahí, claro. medio.
Subidos de tono, dices tú.
Sí, algunos subidos de tono y otros un poco hablando de mulas y de una serie de cosas que encuentro terrible. Pero bueno, efectivamente, una vez que se confirmaran el desafuero contra la diputada, efectivamente podría iniciarse, o sea, podría el Ministerio Público, digamos, iniciar una formalización en contra de ella, bueno, y aplicar también, que es lo que más miedo tienen en el fondo, alguna clase de medida.
Podría solicitar una medida como prisión preventiva,
arresto domiciliario, claro. En fin, y yo creo que eso es lo que quiere evitar ella, porque esto es una situación bastante más compleja.
En un año electoral, yo también trataría de no estar ni en prisión preventiva, ni...
Y con antecedentes, tú comprendes que sobre todo el del Consejo de Defensa del Estado...
Sí, es bien interesante.
Tiene bastante gravedad, en el sentido de que confirman una suerte ahí como de maquinación fraudulenta para conseguir estos 400 y tantos millones de pesos para,
claro,
esta democracia viva, esta...
Los vivos de la democracia, ¿eh?
Bueno, la verdad es que yo encuentro terrible para la fe pública, ¿no? Porque muchas veces hay fundaciones, uno ve a Teletón, uno ve fundaciones como Ciudad del Niño, fundaciones que realmente hacen un trabajo que es de...
Sí, claro, sociedad civil,
bueno, por eso te digo, los grupos intermedios, ¿no? The Big Society, como diría...
Claro.
Como diría este diputado, que se me olvidó el nombre inglés, pero...
Patrick Dean.
¿Cómo se llama? Jeffrey, no. Bueno, se me olvida en este minuto, pero en el fondo que los grupos intermedios...
Pequeños pelotones, diría Edmund Burke.
Eso.
The small platoons.
Exactamente, que son los que finalmente solucionan muchos temas públicos, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando tenemos estos desastres en Chile, cuando tenemos muchas veces cuando nos golpean la naturaleza, aparecen estas fundaciones, aparecen los grupos privados con estas máquinas para ir ayudando, ¿no es cierto? Mucho antes que el Estado.
Entonces, con la organización, con todo.
Entonces creo que estos grupos intermedios cumplen objetivos tanto públicos como políticos importantes, que no solamente, digamos, y que no reemplazan al Estado, pero sí que apoyan mucho esta labor. Entonces creo creo que ha costado bastante que estas fundaciones vuelvan a tener, las que cumplen, vuelvan a tener, ¿no es cierto?, alguna clase de beneficio económico a fin, ¿no es cierto?, de poder realizar los fines que ellos quieren para las personas, que es lo más importante.
Sí, sin lugar a duda. Carlos, pasemos al otro tema, bueno, también constitucional, antes de que suene la campana de la pausa, y después volvemos con temas distintos. Pero siguiente noticia, siguiente tema, que ha generado mucho revuelo en la comunidad académica y también en materia política, pero que es una verdadera novedad. Esta situación de la celebración del contrato entre las...
Los tecnicismos, sí.
Por el tecnicismo, sí, ¿ah? Sí,
sí, mucho.
Ya, pero ¿por qué te lo planteo? Porque esta semana conocimos que la celebración del contrato por la compra-venta de la casa que fuera del presidente Salvador Allende. Se presentaron dos requerimientos separados, uno y ambos ante el Tribunal Constitucional.
Sí, claro.
Uno se presentó por la contravención a la Constitución que habría cometido la senadora del Partido Socialista por Valparaíso, Isabel Allende, y el otro se presentó por la misma figura respecto de la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández. El primero, que fue el de la senadora Allende, fue acogido a trámite. Y esta semana nos enteramos que el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento en contra de la ministra Fernández.
Sí, pero el artículo 119 de la ley... Bueno, yo mira, como ya venía al programa, la verdad que no me sé la ley completa orgánica del Tribunal Constitucional, pero sí revisé el 119, y básicamente son, fíjate, como el 254 CPC, perdonen, o sea, es básicamente aspectos formales, no está todavía específicamente cuál fue el aspecto formal, entiendo que salen unos días más la lectura de ese fallo. Pero entiendo que es una mala individualización, no está claro el asunto a pedir, cosas que me parecen así, no sea, bueno, puede ser que se le haya pasado a este abogado, quizás existe, ¿no es cierto?, algún requisito de forma que no se cumplió, pero entiendo que el Tribunal Constitucional da la posibilidad de volver a presentar, digamos,
ya
un nuevo requerimiento, y pienso que en el caso de Maya Fernández, yo hubiera ido más bien por la acusación constitucional.
Creo que esa es la disputa que existía.
Creo yo, mire, yo no he estudiado el asunto tan en profundidad, pero siento que el incumplimiento de la ley por parte de un ministro de Estado está dentro de los elementos para que un ministro de Estado pueda ser acusado constitucionalmente. Y yo hubiera ido por esa vía. En el caso de la senadora, creo que está bien haber ido, digamos, específicamente. Ahora, en el caso de la ministra, dice, cesará en su cargo, pero fíjate que si uno lee la Constitución en ese caso, no deja clara el procedimiento mediante el cual
se
produce la sanción del cargo, porque tú comprendes que no podemos pensar que esto se produce ipso facto, digamos, por el solo Ministerio de la Ley, sino que tiene que haber un procedimiento, porque, ¿no es cierto?, también el artículo 19, número 3, establece ciertas reglas de debido proceso.
Sí, claro.
Y pienso que en el caso de la ministra habría que haber ido, pienso, digamos, como profesor vía acusación constitucional por un flagrante, ¿no es cierto?, desconocimiento, digamos, tergiversación de la ley o haber incumplido la Constitución. Y creo que en ese sentido tenía bastante fondo. Ahora, siempre y cuando, porque ahora empiezan los tecnicismos que son estos temas, ¿está perfecto o no está perfecto el contrato? Bueno, tú comprendes que tú pasaste derecho civil igual que yo, y nos dijeron a nosotros que con la firma estaba perfecto, son contratos consensuales. Se perfeccionan, digamos, por el acuerdo de voluntades. Es por lo menos así la compraventa. Precio y cosa, dicen por ahí. Ahora, no estaba inscrito en el conservador de bienes raíces, lo cual sería una suerte de solemnidad. Y ahora está planteando el abogado de la senadora Allende, muy bien. Dice que efectivamente no existe el acto administrativo por medio del cual se perfeccione el contrato finalmente en Contraloría.
Es como bien rebuscado.
Bien discutible, quiero decir que bien discutible. Ahora, en materia administrativa usted comprende que hay una serie de elementos formales, prácticos, que son, no sé, la verdad es que voy a esperar que lo que diga el Tribunal Constitucional. Yo creo que el caso de la senadora creo que la debieran, según los antecedentes por lo menos que yo manejo, quizás otro experto va a decir otra cosa, debiera cesar en el cargo de senadora.
Bueno, hemos escuchado muchos expertos de ambos lados del espectro político, esa es la gracia.
Sí.
Han sido muy pocos los académicos y expertos que han dicho
que no tiene mucha alternativa.
Ojo con eso, auditoria. Acá estamos hablando desde la perspectiva de los profesores o de quienes
porque
estudian.
En el caso de la ministra, finalmente es el Senado quien decide la acusación constitucional. Y tú comprendes que esto más bien que ser. De hecho, el Senado ni siquiera tiene que votar en derecho, ni siquiera tiene que justificar. No. Votan como jurado y votan si sí o si no, porque aquí hay médicos, digamos, hay actores, ¿no es cierto?
Sí, claro.
De hecho, que son senadores. Hay muchas personas, por lo tanto, esas personas tienen que votar sí o no, y ahí hay un tema más político.
Claro, es distinto
el caso de la, en el caso de la ministra. Pero en el caso de la senadora, pienso que un tribunal de derecho, como es el Tribunal Constitucional, no creo que tenga mucha alternativa. Ahora, yo creo que es complejo para el Tribunal Constitucional hacerlo, pero siento yo que si vamos a respetar la Constitución, creo que tiene que hacerlo, y si no, la justificación tiene que ser muy profunda, porque finalmente vamos a darle la razón a todos aquellos que dicen que esto es la tercera cámara, o que no tiene, digamos, la profundidad jurídica necesaria como para fallar, digamos, las cosas como corresponde. Entonces, aquí también la fe pública estaría bastante, digamos, en entredicho si es que no se toma una decisión con una justificación y, creo yo, con una argumentación profunda.
Bien, pues, vamos entonces a la pausa. No se despegue de la sintonía de Agricultura y ya volvemos con Carlos Cruzcoque, académico de la Universidad San Sebastián y concejal por Vitacura, para seguir conversando de este y otros temas.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. Cuatro nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso entonces hoy, miércoles 12 de febrero 2025.
Gran miércoles, ¿eh?
Sí, pues.
12 de febrero.
Se nos olvidó el comienzo, auditores. Tres efemérides se recuerdan hoy. Primero, la fundación de Santiago de Nueva Extremadura.
12 de febrero 1541.
Hoy conocido como Santiago de Chile. Segundo, el abrazo de Chacabuco en 1817.
Así es.
Las tropas del general San Martín, junto con los elementos chilenos que estaban allende de la cordillera, logran ingresar para la etapa final de la Guerra de Independencia. Y el 12 de febrero de 1818, la Declaración de Independencia de Chile. ¿Eh?
Así es.
Y como dije yo en tono de broma, auditores, bien desubicados los padres de la patria de hacer todo el 12 de febrero cuando estamos de vacaciones y con calor. Dicho eso, síganos entonces en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y en X como @enfoque921. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y seguimos conversando entonces hoy con nuestro invitado, Carlos Cruzcoque, académico de la Universidad San Sebastián, de la Facultad de Derecho, pero además, y ahí vamos a hacer un giro un poco en los temas, concejal por la comuna de Vitacura.
Así es.
Y de eso queremos conversar un poco contigo, Carlos, porque si bien es cierto, estamos en medio de febrero, febrero significa vacaciones para mucha gente, probablemente para varios vecinos de la comuna, como de varias partes del país, significa jornadas más tranquilas, salir de vacaciones eventualmente, dejar en la casa, pero hemos visto que la delincuencia no da tregua y no toma vacaciones.
Así es.
¿Cómo están enfrentando desde el municipio en sus, con sus competencias y con las limitaciones propias de las atribuciones que otorga la ley, la situación este febrero 2025?
Bueno, efectivamente, fíjate que partimos enero y las cifras bajaron bastante, te voy a decir, pero ya en febrero ya la cosa se ha puesto un poco más compleja, sobre todo en el robo de vehículo. Hemos recibido muchas denuncias de esas características. Estamos, por supuesto, tenemos los programas que tienen que ver con que tú te vayas de vacaciones y dejes tu casa para que nosotros, digamos, el equipo de seguridad de Vitacura te la pudiera mirar, efectivamente, pero en el tema del robo de los autos, la verdad que no nos ha ido bien. Hemos detectado bandas, muchas, hasta hace poco una vecina se salvó, gracias a Dios, porque tocó fuerte la bocina y ahí llegó el personal de la municipalidad y pudo detener a estas personas, pero de los cuales tres, uno salió libre inmediatamente, pero dos quedaron en prisión preventiva, así que lo cual es positivo. Pero efectivamente tenemos un gran problema, que es que Vitacura no es una comuna en cual el gobierno, digamos, se enfoque mucho en enviar los carabineros. Sí, claro. La verdad es que cada día tenemos menos. Estamos haciendo una comisaría de primer nivel, pero bueno, la tenemos que poner con bastantes carabineros. Tenemos el tema de las carreras clandestinas, tenemos el tema también de los aparcadores ilegales. Bueno, tenemos...
Bueno, ¿es un desafío?
Sí, claro, porque evidentemente que la delincuencia en general se va a robar a lugares donde encuentra más alternativas de robo, como es Vitacura, que es una comuna más pudiente. Pero bueno, ahí estamos tratando de hacer un trabajo que implique, ¿no es cierto?, todo este trabajo del SIS que tenemos, del Sistema Integrado de Cámara, donde ya tenemos cerca de 920 cámaras que tienen esta inteligencia artificial que nos permite, ¿no es cierto?, si una persona se pone más de 30, 35 uh-huh. segundos frente a un vehículo, por ejemplo, asalta la alarma. Tenemos un sistema que es el 14003, que es un teléfono donde las personas pueden llamar y estamos con una velocidad, ¿no es cierto?, bastante rápida de poder acceder, pero evidentemente lo que nosotros necesitamos es la prevención. Y esa prevención, la verdad que la hacemos bastante de la mano de los vehículos que tenemos, que son cerca de 30 y tantos, y también de las motos. Pero efectivamente necesitamos más gente en la calle, necesitamos más alertas tempranas, necesitamos, digamos, que nuestros vecinos cooperen también con nosotros en algún sentido, porque dejen bien cerrados sus autos y nos apoyen un poco en eso. Pero es una pelea que vamos a dar hasta las últimas, y que efectivamente ganarla, digamos, todavía es mucho decir, así que hay que trabajar todos los días, seguir hacia adelante, digamos, generar nuevas alternativas para que los vecinos tengan la seguridad y no lo pasen mal, porque la verdad es que la delincuencia es algo que nos está golpeando muy duro a todos.
Ahora, Carlos, en ese orden de ideas, yo te escuchaba y efectivamente también cuando tienes una municipalidad como Vitacura, que tiene esta posibilidad de destinar parte importante de sus recursos, y tú contabas con este caso de las 129 cámaras con inteligencia artificial.
900 y tantas.
Perdón, 900 y tantas. Sí. ¿Ya tiene funcionando?
Sí. Ya, tenemos con inteligencia artificial esa mayoría.
Ya. Es interesante que podría perfectamente el gobierno, en un trabajo colaborativo, conocer la experiencia de Vitacura, sí, y tratar de replicarla en otras comunas tan afectadas con unos niveles de violencia y con menos ingresos. O sea, pero, por ejemplo, piensa tú, si no sería valioso que se replicaran estas buenas iniciativas en Arica, que está hoy día capturado por bandas de narcotráfico y crimen organizado, en Iquique, en Antofagasta, con unos índices, en las capitales del norte del país, con unos índices de homicidio, sí, y de delitos violentos que tú dices, oye, ¿qué es esto? ¿Crees tú que le ha faltado, en ese sentido, un espíritu, una altura de miras al gobierno? Porque Vitacura no solamente tiene el tema de las cámaras, también ha estado de distintas maneras tratando de reforzar el trabajo de las policías, sobre todo porque con el tema de los autos, en alguna ocasión me tocó conversar con la alcaldesa Merino, claro, roban los autos para hacer delitos en otras comunas.
Exactamente. No, mira, bueno, existe la AMSO, que soy parte hoy día, que es la Asociación de Municipalidades del Sector Oriente, donde estamos incorporando otras. Por ejemplo, acabamos de incorporar a Huachuraba, ¿no es cierto?, con el alcalde Luxich, y le hemos entregado también, le hemos hecho donaciones de algunos equipos. ¿Por qué? Por lo bien que dices tú. Finalmente, nosotros tenemos una comuna, pero en las aledañas que están a las nuestras, efectivamente se cometen muchos delitos, y las personas, algunas, ¿no es cierto?, de los delincuentes vienen de alguna de esas comunas. Entonces, efectivamente, hay que hacer un plan integral. Ese plan integral es un poco lo que hizo la ciudad de Buenos Aires, que bajó realmente muy fuerte con el tema de las cámaras, el tema de delito, y algo se comprometió, entiendo, este intendente Orrego, en hacer estos cambios que son importantes. Pero efectivamente, acuérdate que, como dice la Constitución Política de la República, quien tiene el monopolio de la fuerza física es el Estado, y por lo tanto existe una ley ahí que se está discutiendo sobre la seguridad municipal, que es bastante feble, pues fíjate que permitía de alguna manera en su principio poder utilizar estos gas pimienta. Exacto. O estos teaser, ¿no es cierto?, que son estos elementos que tú los disparas y que son no letales y que son
esto
con corriente que tiende a inmovilizar a una persona, pero la verdad que no hay mucho apoyo en ese sentido.
Siendo que la seguridad es una de las primeras demandas de la gente. O sea,
exactamente. Por ejemplo, el banco unificado de datos es algo que venimos llorando no sé si 10 o 15 años.
Sí, claro.
O sea, un banco de datos donde permita que tanto la PDI, las municipalidades, el carabinero, la fiscalía tengan un grupo, ¿no es cierto? Una toda la información resumida, digamos, en un solo sector, y eso permite, no sé, tomar mejores decisiones, porque muchas veces la PDI tiene un antecedente, esta persona, carabinero tiene otro, la fiscalía también, pero resulta que la descoordinación en esa información no te permite poder tomar una buena decisión. Y creo que los municipios hoy día necesitan tener más dientes o más alternativas para no dejar solo, digamos, a un funcionario que, si no está con un carabinero al lado, la verdad que nadie lo respeta.
Sí, claro.
Entonces, si queremos pasar, digamos, a un desarrollo, a una extensión de la seguridad por parte de los municipios, tenemos que darle más atribuciones, y eso está un poco a la espera, porque finalmente, si no, solamente se hace, solo lo hace la gestión de un municipio que generalmente, como Vitacura, tiene los recursos,
claro,
para hacerlo.
Y los que no tienen, si es, bueno, el problema.
Es solamente una ayuda. Mira, te voy a decir, por el caso de Huechuraba, nosotros lo estamos apoyando y ayudando, porque la verdad es que nos vinieron a pedir ayuda, digamos, pero la verdad es que si no es el Estado, la verdad es que es más complejo para nosotros, ¿no es cierto?
Ahora, se supone que esto debería, es lo que nos han dicho varios, es que esto es lo que debería venir a ser el Ministerio de Seguridad Pública. Pero la verdad es que en el fondo vamos a tener que esperar, porque te aseguro que el primer tiempo lo único que vamos a ver es la instalación del ministerio.
Claro, pues, y aparte que va a mover toda esta cantidad de funcionarios, y la verdad es que la gente no quiere ver eso.
No quiere.
Vemos en Argentina que pasan de no sé cuánto, de 20 ministerios a 9, y nosotros ya estamos cerca de 25.
Sí, claro.
La verdad es que sí, la verdad es que vamos a tener que hacer una pega ahí de adelgazar un poquito el Estado, pero también hacerlo un poquito más eficiente. El tema de la seguridad
es eso.
Es un tema esencial. Lo piden pobres, lo piden ricos, lo piden todos los chilenos, y la verdad es que estamos perdiendo una batalla muy grande. No se están tomando las consideraciones. Bueno, de hecho, hasta este mismo gobierno me llamaba la atención cuando puso los toques de queda ahora, ¿no es cierto? Y no nadie alegó, ¿no es cierto?
No, claro.
En el sur de Chile, con esta quema intencional del bosque nativo, pero son, tenemos que darle más alternativas. Yo creo que el municipio es un elemento esencial. Son 352 en todo Chile. Ellos son, digamos, los que saben sus grandes temas, y dotar a la sociedad civil. Lo hablábamos hace poco. Muchas veces, cuando uno va con estos planes que son tan importantes, la verdad que no se soluciona nada. Pero uno habla con la gente y dice, ¿cuál es su problema? Mire, sabe que no tenemos mucha luz, porque la verdad que se roban nuestras casas.
Feo.
¿Cómo los podemos ayudar nosotros? Bueno, mire, pues si nos dan luminaria. En el otro lado te piden, por ejemplo, las alarmas comunitarias. Escuchar un poquito más, y yo creo que el Estado tiene que empezar a ponerse de verdad, sobre todo con la sociedad intermedia, con los municipios, para ayudar a que la solución del tema de la delincuencia por lo menos vaya hacia adelante, porque esto no es una solución automática.
No.
Esto no se soluciona solo con toque te queda para aquellos que están tan enamorados del tema Bukele. Cuidado, esto es un tema de institucionalidad, es un tema que tienen que todos participar y tienen que llegar a grandes acuerdos.
Ahora, en la incorporación de tecnología también viene a suplir otro problema que tú lo mencionabas cuando empezamos a conversar. No hay mayor destino no se destinan mayores efectivos o que aumente de carabineros ni de la PDI a Vitacura.
Así es.
Y eso pasa en muchas otras comunas también. Hay algunas capitales regionales, no todas, pero hay algunas donde pasa lo mismo. O sea, tampoco te destinan. Y ahí es donde uno dice, oye, está bien, yo entiendo que existe una limitación práctica, física, que es que no tengo suficiente efectivo, hay otras discusiones de la carrera de los funcionarios de la PDI de carabineros, pero lo que sí es interesante, Carlos, es que tú puedes de alguna manera suplir falta incorporando toda la tecnología disponible, por ejemplo los drones, televigilancia, ustedes ya lo tienen acá con las cámaras con inteligencia artificial, y así sucesivamente. ¿Cuánto se demoran ustedes más o menos en por ejemplo, el tema de las cámaras? ¿Cuánto ha sido el proceso, el tiempo de instalación, puesta en marcha?
Bueno, sí, bueno, es lento. La verdad es que ahora estamos con un sistema que ya llevamos cerca de un año, porque antes teníamos un sistema un poco más antiguo. Ahora tenemos un sistema de inteligencia artificial que es bastante rápido y que incluye muchas cámaras. De hecho, este sistema tiene la gracia que si tú tienes una cámara privada, tú también la puedes incorporar.
Perfecto.
Al sistema. Ahora, tenemos que tener esta inteligencia artificial, si no tendrías que tener, imagínate, casi 500 personas mirando las cámaras. Entonces,
no tenía lógica.
Claro que no tendría ninguna lógica. Y nosotros necesitamos tener gente fiscalizando en las calles. viendo, digamos, que no existan, digamos, o sea, cuando existan ciertos elementos, personas, ¿no es cierto?, media, generalmente estas cámaras son bastante inteligentes en el sentido de que empiezan a detectar ciertas cosas. Acuérdate que la delincuencia es estacional.
Sí, claro.
Generalmente hay ciertas fechas, ¿no es cierto?, que se producen cierta cantidad de delitos, y generalmente eso se ha demostrado. Por ejemplo, en febrero, enero, siempre generalmente se roban más bien las casas porque tienen a todas las personas que se van de vacaciones. Entonces, bueno, ahora tenemos el tema de los autos, y la verdad es que estamos preocupados, robo de vehículos, y la verdad es que hay que tomar ciertas alternativas ahí. Por lo tanto, las cámaras más atentas, los funcionarios dando más vueltas, haciendo un mapeo específico donde se están produciendo los delitos. Bueno, en fin, si esto no se acaba nunca, estimado Álvaro.
No, claro.
Esto es un cuento de nunca acabar. Pero hay que seguir invirtiendo en aquello, porque es lo que la gente te lo pide todos los días en la calle, por redes, etcétera.
Estamos conversando con Carlos Cruzcoque, académico de la Universidad de San Sebastián y concejal por la comuna de Vitacura, y estamos viendo efectivamente el tema de seguridad y algunas implicancias. Carlos, para ir cerrando, la siguiente pregunta es: ¿cómo crees tú que va las transformaciones, las reformas? Porque hoy día nos estamos enfrentando a otro tipo de crimen, ya no es el ladrón chileno de oportunidad, hoy día ya es un crimen organizado. En el caso del robo de auto, que es uno de los temas que más complica a la comuna de Vitacura, es porque roban los autos y salen por las autopistas concesionadas para cometer delitos en otras comunas, y después dejan botados los autos en otras comunas a su vez. ¿Qué reformas crees tú que hay que estar atentos? ¿Cómo lo ven ustedes desde el municipio? Porque en el fondo este gobierno dice que es el que más leyes de seguridad o más medidas...
Que ellos votan en contra, pero claro. ¿Eh? Sí, efectivamente.
¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, mira, yo creo que esto es un tema que ya dejó de ser nacional. Es como el tema de la inmigración. Uh-huh. O sea, finalmente no tomamos una decisión entre los países, sobre todo el tema del crimen organizado. La verdad que no tenemos ninguna alternativa, sino que es lo que nos vamos a llenar de autos blindados.
Sí, claro.
Nos vamos a llenar, ¿no es cierto?, de... Claro, échale con tibala, nos vamos a llenar, ¿no es cierto?, de gente que empieza a comprar su armamento, vamos a hacer un negocio con los polígonos, un polígono municipal. El día de mañana escuché hace poco un concejal diciendo, bueno, pero para que venga la gente, ¿no es cierto?, y aprenda a disparar. Bueno, yo creo que no es la solución. De hecho, cuando tú ves los países que se han armados en contra, digamos, del crimen organizado, como por ejemplo, o sea, Chiapas, y tú recuerdas el subcomandante Marco, lo que fue el Gaza, lo que ha sido también... Colombia, la verdad que no soluciona. Los grandes expertos en seguridad que te dicen, lo que quieren es un carabinero que te esté dando vuelta y te salude, hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo están tú, un niño? Esa es la sensación de seguridad que tú quieres. Por lo tanto, creo que aquí hay que tomar, o sea, hay una decisión continental de los países para ir en contra de este crimen organizado, y como siempre dicen los expertos, el tema de la plata. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de intervenir, digamos, del punto de vista de impuestos internos, de la hacienda pública, para que, de los bancos, ¿no es cierto?, para que estos tipos, digamos, no dejen de utilizar? Ahora estaban utilizando las criptomonedas.
Sí, claro.
Estaban utilizando los juegos, como por ejemplo, no sé, estos juegos que se juegan en
los celulares,
claro, móviles. Entonces se comunicaban, digamos, por el chat que hay interno de esos juegos, digamos. Entonces ellos están siempre más adelante que nosotros.
Un paso
más adelante, el mismo tema que hablábamos hace poco, el tema de la aduana, ¿no? En la aduana ahora, por el tema de seguridad, se están haciendo solamente dos turnos, no se está haciendo un tercer turno por el tema de la seguridad, porque finalmente aparecen, digamos, roban, asaltan, en fin. No, necesitamos que un tema más bien global. Necesitamos ser más inteligentes, seguir el dinero, necesitamos estar mucho más atentos que antes. Bueno, y ahí tienen los drones, tienen la inteligencia artificial, claro, y tienen una serie de cosas, ¿no es cierto?, que hay que utilizar en contra de este crimen organizado que se desarrolla cada día más. Y trata de blanca, droga, madera, cobre.
Cualquier rubro, si el tema es ser, bueno, crimen organizado, y después además blanquear los ingresos.
Exactamente.
Entonces, bien, Carlos, que... creo que eso es lo último que te, si me pudieras así brevemente, ¿Cuáles son los proyectos de seguridad, lo que se puede contar, que están viendo ustedes desde el Consejo Municipal?
Bueno, de hecho, lamentablemente la compra de auto blindado. Lamentablemente.
Para los funcionarios de seguridad ciudadana.
Sí, claro. Porque la verdad es que hemos tenido problemas. Nosotros tenemos una gracia en Vitacura. Nosotros pillamos a un delincuente y lo buscamos hasta el final del trayecto. Es decir, no es que salga de Vitacura y nosotros.
Claro, lo persigue.
No, nosotros lo perseguimos y la verdad es que tenemos bastante bien en ese sentido. Pero evidentemente que bueno, el tema del desarrollo de las cámaras, de las que leen las patentes, ¿no es cierto? De las que leen, digamos, de las que tienen inteligencia artificial, ir aumentando la dotación, hacer una nueva, tenemos esta nueva comisaría, nosotros tenemos algunos proyectos que no te puedo plantear en este momento.
Por eso pregunto.
Pero la idea es tener controlado de la mejor manera que se pueda sin intervenir en contra de las personas para efectivamente darle seguridad a todo el mundo. Yo siento mucha pena, tengo una mamá que cumple 86 años en una semana más y me dice, vivo en Vitacura también, no, me dice, yo después de las 5 de la tarde no salgo porque tengo miedo de que me pase algo.
¿Y eso que estamos en verano?
Bueno, por eso te digo, pero en el fondo es que ¿qué respuesta uno le puede dar a ella? Es complejo, difícil, y bueno, y hay que esmerarse en que estas cosas funcionen de buena manera y probando, porque esta inteligencia artificial no es tampoco la panacea.
No, claro.
Pero por lo menos sí es un insumo, es una herramienta, como bien dices tú, Álvaro, que nos puede ayudar mucho en el futuro. Así que ojalá, digamos, que nuestros números bajen, que no sigamos subiendo en algunas cosas y que, bueno, y que nos vaya bien, porque los vecinos nos piden, pero a gritos esto.
Exacto. Bien, pues. Carlos, se acabó el bloque. Vamos a la última pausa y volvemos para despedirnos de nuestra audiencia. No se despegue de la 92.1.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, pues ya estamos de regreso. Síganos en nuestro TikTok, Instagram y en X como @enfoque921. Recordemos a quienes hicieron posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Bien, pues estimados auditores, le damos la gracia a Carlos Cruzcoque, académico de la Universidad de San Sebastián y concejal de la comuna de Vitacura, por acompañarnos hoy.
Bueno, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por la invitación a tu programa. Muy entretenido. Yo no sé si la gente se habrá divertido. Fuimos un poco técnico. El tema de la seguridad ha sido un tema que a la gente le importa y esperamos que no digamos, hacer las cosas como la gente está esperando, ¿no? Y solucionar, digamos, a poco todo esto. Así que muchas gracias por la invitación y, bueno, yo estoy a tu disposición cuando tú
quieras. Fantástico. Y nos despedimos. Si Dios quiere, nos vemos mañana a las 5 de la tarde por Agricultura TV y nos escuchamos por la 92.1 en Santiago y por todas las señales de Radio Agricultura. No se despegue de la sintonía, ahora viene el rompecabezas con Pedro Carcuro. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.